A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en nuestra transmisión de este sábado. Es el sábado 27 de septiembre del año 2025. Los saludamos con gusto. Está Gerardo Huerta en la operación técnica. Luz Balvaneda al pendiente de las líneas telefónicas. Ya desde este momento están a sus órdenes. Y frente a los micrófonos también les mandamos un cordial saludo a todos nuestros queridos radioescuchas, a los ahijados y a los sobrinos de nuestro programa aquí en La Bella Época, la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano. Sean bienvenidos y ojalá que les guste nuestro programa de esta tarde. Rosy, bella, 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 como una estrella. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Así es, esperamos que les guste este programa. Se queden con nosotros hasta las 4 de la tarde.
Estamos muy contentos, ¿saben por qué? Porque hoy, un día como hoy, pero de 1821, pudimos ser verdaderamente independientes. Hoy se festeja la consumación de la independencia, cuando el ejército de las tres garantías iba encabezado por Agustín de Iturbide, por Vicente Guerrero, por Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, entró a la Ciudad de México entre el repique de campanas, la algarabía de la gente, porque por fin íbamos a recobrar la paz y, por supuesto, ganar nuestra independencia. La independencia se inició en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 y fue concluida precisamente un día como hoy, 27 de septiembre de 1821, después de haber promulgado el Plan de Iguala, de haberse llevado a cabo el famoso abrazo de Acatempan, la firma de los tratados de Córdoba, por fin pudimos tener vida independiente de la corona española. Así que debemos de estar muy contentos. Se está acabando el mes de septiembre, ya viene el mes de octubre, el Día de las Lunas Bonitas, Rosibella, y estamos en el otoño.
Así es, ya estamos en el otoño y sí, la canción de las lunas, la de octubre es más bonita,
¿verdad? Más bonita, sí. Sí, espero que también nuestro público esté disfrutando, los radioescuchas, de la foto de estado que nos la envió la señora Palacios. Y justo teníamos preparado otra imagen, pero se nos hizo muy bonita también la que nos mandó hoy hace un ratito la señora Palacios. Nos presenta una imagen cotidiana de la Guadalajara de antes, donde podemos apreciar la avenida Juárez, más o menos a la altura de Ocampo, Donato Guerra. La fotografía está tomada hacia el oriente de la ciudad y pues nos muestra esa Guadalajara todavía provinciana, de la cual nos hemos venido sintiendo muy orgullosos y casi siempre centramos nuestros recuerdos a las décadas de los 60 y los 70, más bien de los 50 y los 60. Bueno, los teléfonos que están aquí abiertos a su disposición, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. O bien nos pueden mandar mensajes a nuestro teléfono de WhatsApp, que es el 33 18 34 79 40. Nosotros también tenemos página de Facebook, ahí nos pueden seguir y pueden ver todas las fotografías, los videos, los clips de sonido y comentarios que todos ustedes están enviándonos, y se va enriqueciendo nuestra página con la participación de todos ustedes, con las fotografías que de verdad son impresionantes y nos traen siempre muy bonitos recuerdos. Y hablando de recuerdos, ¿qué les parece que iniciemos nuestro programa con el tranvía de los recuerdos? Para lo cual le pido a don Gerardo que lo ponga en marcha y regreso para presentar la sección de Jimenita Cajero. Adelante, Gera.
Thank you. Hace muchos años, el antiguo departamento de tránsito publicaba los fines de semana en los periódicos de la localidad, principalmente en El Informador, un boletín de prensa en donde se daba cuenta a la comunidad de lectores de esos prestigiados diarios los aconteceres de la vialidad. De esta manera, los choques eran publicitados porque eran verdaderamente una noticia. No eran frecuentes, por más raro que parezca hoy, y no solo porque hubiera menos vehículos en circulación, sino porque en primer lugar había más precaución al manejar. En segundo lugar, existía la educación vial. Y en tercer lugar, ciertamente había menos vehículos, menos camiones en circulación. Y es que no a cualquiera le daban una licencia para conducir un vehículo. Era necesario pasar un examen teórico y práctico riguroso. Y más por las poderosas máquinas de lámina que circulaban en la ciudad en aquella época, y también por un manejo poco precavido o deficiente que podría provocar accidentes con funestas consecuencias, así que el otorgamiento de una licencia era muy exigente. Los avisos de los choques eran pormenorizados, puesto que se leía cuáles vehículos habían tenido alguna colisión, incluso se proporcionaban los nombres de los conductores, el día, el lugar, la hora y las consecuencias del choque. Y cuando uno leía choque consignado, ya sabíamos que había sido lo suficientemente fuerte como para que se llevaran los vehículos al depósito en espera del juicio de peritos que se llevaba a cabo en el departamento de tránsito, en las oficinas de ahí, para deslindar responsabilidades. Y por supuesto eran los jueces calificadores los que daban su veredicto oyendo a los peritos y a los conductores. Si no se estaba conforme con el juicio de los peritos y con la decisión de los jueces calificadores, entonces el asunto se volvía judicial y empezaban ya los problemas por la intervención de autoridades policíacas, de tránsito, las judiciales, los abogados, las compañías de seguros. Pero todo eso se evitaba conduciendo con precaución, porque era una máxima que decía: exceso de precaución no es infracción. También en los periódicos aparecían publicados semanalmente los comunicados de la antigua Compañía Eléctrica Chapala, que ustedes recordarán. Y en esos comunicados se avisaba que debido a problemas de redes, a mantenimiento o a la solución de cortocircuitos que requerían reparaciones en los transformadores, se avisaba por ese medio a la población que el domingo estaría suspendido el servicio, indicando con toda precisión la hora de la suspensión y una hora aproximada de reanudación, así como la colonia o las colonias que se verían afectadas con la suspensión del servicio. Incluso decían que si los trabajos se terminaban antes de la hora estimada, el servicio se reanudaría sin previo aviso. De esta manera, las personas tomaban sus providencias para no ser sorprendidas con un intempestivo cese de la corriente eléctrica, y se agradecía a la compañía de electricidad la atención que tenía para con la comunidad. Vaya qué tiempos, ¿verdad? Esos eran los tiempos de la bella época de nuestra ciudad, la otrora ciudad amable, la ciudad de las rosas, la noble y leal, la época en que nosotros vivimos, o que a muchos de ustedes les hubiera gustado vivir.
Ojalá que les haya gustado este programa, bueno, este tranvía, bueno, el programa también.
El programa sigue.
El programa sigue, el tranvía, porque trae pues algunas evocaciones de lo que se publicaba en los periódicos hace muchos años. Ya una vez hicimos también un tranvía respecto de anuncios y avisos, pero no habíamos abordado este tema de la Comisión Federal de Electricidad y del Departamento de Tránsito, porque también los periódicos tenían dos secciones, mejor dicho, los dos periódicos principales de la ciudad, El Informador y El Occidental, tenían sección de viajeros. Entonces reportaban quiénes habían salido o llegado aquí de y hacia nuestra ciudad en el avión o en los ferrocarriles, sacaban fotografías. Y era realmente muy interesante. Espero próximamente pasarles un tranvía en donde recordaremos algunas de esas notas de antaño, que hoy día, sobre todo por la cuestión de la seguridad, pues ya no se publica, porque también el periódico publicaba anuncios o avisos o información de carácter particular, y ya decían: la señora fulanita de tal se encuentra en casa, tuvo un problema de salud, sus familiares han estado acudiendo a visitarla, Y obviamente los amigos, los conocidos se daban cuenta de esa postración de la amiga, de la pariente, de la vecina, y la iban a visitar. Antes no era tan común la existencia de los teléfonos, ya no digamos los celulares. Esto, si alguien se hubiera dormido en los años 60 y despertara ahorita, imagínense nomás la sorpresa tremenda que se llevaría, ¿no? Antes en Guadalajara, en las casas, era muy difícil que se pudiera conectar uno a Teléfonos de México, a la red, porque no había líneas, había muy pocos números telefónicos disponibles. Generalmente uno iba o al teléfono cercano, que era el de la tiendita de la esquina, o a los todavía muy raros teléfonos de alcancía que también estaban en las esquinas. Pero bueno, ya lo platicaremos en otro tranvía. Ahora los invito a que escuchemos a Jimenita Cajero con la sección Me lo dijo mi abuelita, y regreso para leer ya los primeros mensajes.
Hola, queridos amigos de la bella época. Les saluda su amiga Jimena Cajero. Y hoy quiero compartirles un consejo de esos que mi abuelita decía con mucha calma. Cuando hablábamos de esas personas que siempre quieren tener la razón, ya saben, los famosos necios. Mi abuelita solía decirme, con el necio no discutas, porque aunque tenga la razón, él nunca te la va a dar. Y es que tenía toda la razón. Hay personas que, por orgullo, terquedad o simplemente por costumbre, nunca aceptan otro punto de vista. ¿Y qué ganamos desgastándonos en discutir con ellos? Pues nada, más que coraje, enojo y un mal rato. El consejo de mi abuelita era que si ves que alguien insiste en llevar la razón, aunque no la tenga, solo sonríe, escucha y no te enganches. La verdad no necesita gritos, solita sale con el tiempo. Y esto no significa que debamos dejar que nos pasen por encima, sino que aprendamos a elegir nuestras batallas. A veces, la sabiduría está en guardar silencio, mantener la calma y no gastar nuestra energía donde en realidad no vale la pena. Así que, queridos amigos, cuando se encuentren con una persona terca, recuerden las palabras de mi abuelita. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Con cariño, Jimena Cajero.
Muchas gracias, Jimenita, y vamos con los mensajes y las llamadas que han llegado aquí a cabina a Radio Metrópolis. Rosibella.
Sí, licenciada Margarita Minacata nos dice, le pregunta, ¿en qué año se inauguró la Central Vieja? Y también, ¿en qué año en la Avenida Américas pusieron los bustos de los libertadores?
Primera respuesta, 1952, segunda, 1958.
Y Arturo Alonso se comunica con nosotros y nos dice, en la Guadalajara muy antigua, ¿a dónde irían a bailar las parejas? ¿Cómo serían los salones? ¿Qué música se bailaba?
Pues era la música de las grandes orquestas, la orquesta de García Medeles, la orquesta de Pablo Beltrán Ruiz, la orquesta de Arturo Javier González en el caso de aquí de Guadalajara, la de Enrique Reyes también, y los salones había muchos, Care, estaba el Focolare, estaba el Casino Español, estaba el Montparnasse, la Fogata, había muchos lugares donde ir a bailar, en los hoteles también. Tengo más mensajes por acá. Marta Delia Palos Mendívil, aquí estoy con ustedes, pero no sé de dónde es la foto. Es aquí de Guadalajara, Marta Delia, por la Avenida Juárez, a la altura de Ocampo, aquí en Guadalajara. Lucirenia Ontiveros, último sábado de septiembre, aquí estamos presentes, Maciel y Abuelus. Muchas gracias y gracias también por la fotografía que nos hacen el favor de enviarnos. A Octavio Godoy le gustó mucho la foto de estado. También saludamos con gusto a nuestro querido ahijado y paisano, que es don José Ángel Brambila Campos, que se comunicó aquí con nosotros. También a don Fernando Macías y a su hermanita Mari Macías Loza, que nos están escuchando. También al señor Fernando ZR, que se comunica aquí a la estación. Y finalmente agradecemos a Lupita su comunicación. Vamos entonces, tenemos otro mensaje por aquí.
Sí, dice el licenciado, tenemos un mensaje, una llamada a propósito de lo que se acaba de comentar, y es del señor José de Jesús Rosales. Y nos dice, en la época en la que se utilizaba este espacio en los periódicos, yo mandé felicitar a mi hija por sus 15 años, y ella aún conserva esa felicitación del periódico.
Sí, recuerdos entrañables también. Todavía hoy existen los suplementos, ya de otra manera, con descripción completa de la fiesta y demás. Pero antes eran notitas que sacaban en los periódicos de los bautizos, primeras comuniones, bodas, fiestas de 15 años y las fiestas de cumpleaños también de las personas. Son recuerdos entrañables de aquella época, y miren qué bueno que conserven esto, esta información, la familia que nos acaba de llamar. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí a La Bella Época. Mandamos un saludo afectuoso para el licenciado Luis Altamirano, que nos está escuchando en estos momentos allá por la zona de Punto Sur, en Guadalajara, y al otro extremo de la ciudad, por el lado norte, allá colindante con Zapopan, está el ingeniero Gustavo Borja Ochoa, escuchando nuestro programa. Le mandamos un saludo muy afectuoso y con el deseo sincero de la pronta recuperación de la salud de su hijita Julia. Tenemos mensajes. Antes de ponerles una pieza musical, Jorge Padilla, que nos manda bendiciones, Verónica Rubio, comenten, déjame ver qué nos dice por aquí. A Verónica Rubio, ahorita le voy a mandar un mensaje de voz. Espérese tantito, Verónica, y va a ver qué padre. María del Carmen Rodríguez Luna, está muy bonita la foto de estado, qué hermosa eran. La ciudad de Guadalajara, me hubiera gustado vivir en esa época. Gracias por el abrazo a Esmeralda Castillo y se le corresponde. Berta Favela también está pidiéndonos que la registremos. Ya la tenemos por aquí registrada y ya puede ver la foto de estado. Saludamos a Laura Peña Cárabes, a don Engelberto Aguilar, que dice que se le hizo extraordinario el tranvía del recuerdo de hoy. Ya había olvidado que efectivamente todo esto pasaba en la Guadalajara de antaño. Gracias por traernos tan bellos recuerdos, saludos afectuosos. Y ahora, como estamos muy contentos por la consumación de la independencia, vamos a escuchar esta canción. Bueno, no es canción, es una melodía, es una marcha tradicional que la teníamos nosotros, se acordarán ustedes cuando llegábamos a clases con esa marcha. Al menos yo entraba muy marcial, muy firme, muy como un soldadito, muy serio a mis clases. A ti yo creo que te debe haber tocado también, Rosibella.
Sin duda,
con la
sí.
Marcha de Zacatecas.
Claro que sí.
Al salón de clases. Así que vamos a revivir esos tiempos con la Marcha de Zacatecas. Fue la marcha de Zacatecas aquí en su programa La Bella Época. Vamos con más mensajes. Antes de presentarles la sección de Lupita Pérez Rubén Navarro, agradecemos a la señora Leticia Peñalosa su mensaje. Es usted muy amable, señora. Irma Macías Hernández, buenos días. Felicito por el programa y por el comentario muy amable. Sergio Mejía Cano, todavía en los años 70, nos envía una fotografía de la avenida Juárez, antes avenida o calle del Carmen. Y nos dice en su comentario, don Sergio, todavía hacia los años 70 del siglo pasado había muchos letreros dirigidos a los conductores de vehículos automotrices y decía, usa frenos, no claxon. En cuanto a los principales periódicos de aquel entonces, constaban de cuatro secciones, la nacional, la internacional, la local, con su correspondiente nota roja, las carteleras cinematográficas, la de deportes y sociales, en las que venía también la llegada y salida de pasajeros en el aeropuerto y la estación ferroviaria. Gracias, don Sergio. Ramón Ponce Huitrón. Cierto, es hermosa de estado, de perfil. Sobre el tranvía de hoy, yo iba al departamento de tránsito a cobrar la instalación de farolas en el techo de otras patrullas que trajo el gobierno como entre 1968 y 1973. Yo trabajé de cajero y cobrador en la calle 20 de noviembre 623 en un taller que se llamaba Servicio Autoeléctrico Valdez. Muchas gracias por comentarnos estas vivencias y el recuerdo precisamente de aquellas famosas radiopatrullas. Manuel Gutiérrez nos envía por aquí una fotografía. Déjeme verificar que sea correcta el pie de foto, don Manuel, y con mucho gusto ya veremos si se trata del antiguo Hospital Guadalajara. Marta Delia Palos Mendívil recuerda el restaurante Astoria, que era un salón de baile. Ya no me acuerdo bien dónde estaba. Mire, Marta Delia, yo estaba por la calle Prisciliano Sánchez, esquina con Galeana. Ahí estaba él, en la pura esquinita, el restaurante Astoria, que era del señor, me parece que era Humberto o Sergio René Canchola. Manuel Aguirre Amante nos dice que la reflexión del domingo le gustó mucho. Y pensando en el departamento de tránsito, en aquellos buenos tiempos, momento que yo vivo a dos cuadras de lo que antes fue el departamento de tránsito junto al Parque Morelos, por la calle San Diego. Gracias por tan bonitos recuerdos. Aquí sigo atento a mi programa favorito. Y dice que desea lo mejor para todo el auditorio. Vamos ahora con Lupita Pérez Rubio Navarra, su sección Costumbres y Tradiciones. Regreso porque tengo más mensajes y la sección de... Adelante, Jera.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de 5 costumbres y tradiciones de Puerto Rico para que podamos conocer la cultura boricua. A lo largo de la historia, los boricuas han recibido una herencia hermosa que se manifiesta en costumbres y tradiciones. Las grandes festividades del país confirman la mezcla cultural que le ha otorgado su identidad y que además ha hecho que se considere a Puerto Rico mundialmente como un lugar lleno de vida, alegría, sabor y mucha fiesta. Por lo que siempre será una buena idea el contagiarse de la colorida cultura puertorriqueña. Número 1. Fiestas patronales. Las fiestas patronales en Puerto Rico son festividades que se llevan a cabo en los diferentes pueblos de la isla todos los años, de enero a diciembre. Las mismas se celebran en honor a los santos patrones de cada municipio. En los pueblos, la plaza principal es por lo general el espacio que sirve como escenario a esta celebración. Si bien tienen raíces religiosas, las fiestas patronales han adoptado diversas actividades que reflejan otros aspectos de la cultura. Durante las respectivas festividades, podrás disfrutar de desfiles, juegos, gastronomía típica y espectáculos musicales en vivo. 2. Festival de Bomba y Plena. Por supuesto, no podemos hablar sobre la tradición de Puerto Rico sin mencionar la bomba y plena, esos géneros musicales que hacen que se te sube el ritmo por los pies, y que forman parte esencial de la cultura puertorriqueña. Se cree que la bomba es uno de los bailes más antiguos que existen en Puerto Rico. Su origen es de descendencia africana. Por otro lado, la plena es resultado de una fusión musical europea y africana. Por su indudable valor, la zona de Piñones sirve de sede para celebrar el Festival de Bomba y Plena. Este evento permite conocer más sobre estos dos géneros musicales, ver presentaciones en vivo y hasta tomar pequeños talleres de baile. 3. Festival de Macabeo. En diciembre se celebra un festival que rinde honor a uno de los principales manjares de la cocina boricua, el macabeo. Se le conoce así a la deliciosa fritura artesanal que se originó en el pueblo de Trujillo Alto. A través de esta fiesta de pueblo, se preserva la tradición de la elaboración de este producto. 4. Festival de Máscaras. En el Festival de Máscaras, que se lleva a cabo cada 28 de diciembre en el pueblo de Jatillo, abunda la creatividad y el color. Esta celebración tradicional se compone de las llamadas máscaras que salen desde tempranas horas de la mañana en coloridas comparsas elaboradas a mano y desfilan por las principales calles. Al final del recorrido, los participantes y espectadores llegan al centro urbano del pueblo para allí continuar la fiesta. Esta celebración se inspira en la historia de la persecución de los niños por la orden de un rey y las máscaras representan a los soldados que fueron llamados. Es por esto que su conmemoración sucede cercana al Día de los Inocentes. 5. Fiestas de la calle de San Sebastián. Se dice que Puerto Rico cuenta con las navidades más largas del mundo. Son precisamente las fiestas de la calle San Sebastián, una de las razones por las cuales, todavía a finales de enero, encuentras a los boricuas en el mood de seguir la parranda navideña. Anualmente, miles de turistas y locales inundan las calles del viejo San Juan para disfrutar de esta festividad. Se considera uno de los eventos culturales más importantes y concurridos de Puerto Rico. Desfiles de vejigantes, cabezucos, sanqueros, la bomba, la plena, gastronomía, artesanías, espectáculos musicales y más componen estas fiestas distintivas de la tradición de Puerto Rico que hay que vivir. Sin duda, las costumbres y tradiciones de Puerto Rico son excelentes para conocer más sobre el país y su gente. Y así es como seguimos conociendo las tradiciones y costumbres. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
Muchas gracias, Lupita. Y tenemos ahora, una parte especial de nuestro programa. Un saludo para Verónica Rubio, que está de plácemes, está festejando su cumpleaños. Y aquí le ponemos, aunque sea un fragmentito de las mañanitas. Adelante, Jera.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí.
Muchas gracias, Jera, y saludos afectuosos a Verónica Rubio, que hoy está festejando su cumpleaños, que Dios la llene de bendiciones y que sea muy feliz, se la pase muy festejada. Gracias a Margarita Rosas, a Jaime Morales, que nos saludan y están al pendiente del programa. También a Jesús García, que nos manda una fotografía que la vamos a subir próximamente como foto de estado, donde nos muestra una imagen, una toma aérea de la antigua Plaza de Toros, La Lidia, que también se conocía como El Porvenir, que estaba en la confluencia de Alcalde Pedro Loza y Jesús García aquí en Guadalajara. Saludos también para Elba Santana y para Marina Ortiz. Qué bueno que esté en contacto aquí con nosotros. También a José López, que nos dice que el programa se le hace muy bonito. Vamos ahora con la licenciada Rosy Blanco a escuchar su sección La Televisión de la Bella Época y de ahí nos vamos a nuestro siguiente corte, por favor.
Love. 250 episodios de 45 minutos cada uno. Se transmitieron a lo largo de 10 temporadas de una de las series románticas preferidas por los televidentes de la década de los 70, El Crucero del Amor. Cada programa tenía tres historias que, sin estar entrelazadas, mantenían al espectador entretenido en cómo iba desenvolviéndose la trama, en las que varias parejas encontraban o reencontraban el amor en medio de una travesía por el Pacífico mexicano, saliendo del puerto de Los Ángeles, tocando los de Mazatlán, Puerto Vallarta y Acapulco. Una serie producida por Aaron Spelling, a todo color, con las actuaciones estelares de Gavin MacLeod como el capitán Merrill Stubing, Bernie Coppel como el doctor Adam Breiker, el médico del barco, Lorraine Twiss como Julie McCoy, la directora del crucero, encargada de dar la bienvenida y atender a los pasajeros, Ted Lange como el bartender y Fred Grandy como Gopher, el camarero a bordo. En esta serie participaron grandes estrellas del cine y la televisión, algunas ocasiones protagonizando su propio papel, lo que le imprimía aún más el realismo a la serie. El programa se iniciaba con el reparto y la temática de las tres historias a desarrollarse, así como el elenco invitado. Y siempre era espectacular ver zarpar el barco del puerto en medio de una lluvia de confeti, serpentinas y alegría, misma que se mantenía todo el tiempo a pesar de algunas dificultades que inevitablemente surgían entre las parejas, que finalmente terminaban exitosamente juntas y felices. Un programa que reunió a grandes estrellas como Ray Milan, Courtney Cox, Frankie Avalon, The Temptations, The Village People, Tom Hanks, Úrsula Andress, Joan Collins, Lorne Greene, Vincent Price, Lana Turner y muchos otros, lo que le dio una gran calidad en sus actuaciones. Empezó a transmitirse el 5 de mayo de 1977 y salió del aire el 24 de mayo de 1986, El Crucero del Amor, una serie más de la televisión de la bella época. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana con otra serie del recuerdo.
Saludamos afectuosamente a don José López, J.R.R., que nos escucha siempre y, bueno, no siempre nos escribe, pero sabemos que nos está escuchando también hasta la Colonia Constitución. Un saludo y un abrazo muy afectuoso a don Heberto Blanco Carvajal y a la señora María Elena Armas Jaime. Don Sergio Mejía Cano nos comenta que en la Escuela Pedro Moreno, por allá en el año de 1963, en la Colonia Morelos, que es donde él cursó la primaria, en vez del tradicional sonido de la campana para el inicio de las clases y también para salir y entrar del recreo, la salida ponían la marcha de Zacatecas, que la acabamos de poner. Saludamos también con mucho afecto, con mucho cariño, a Carlos Guillermo Valencia y a su hijo Juan Pablo Valencia Valencia. Gustavo Rodríguez nos está pidiendo que lo agreguemos aquí a nuestro programa para ver la foto de estado y nos comenta, nos hace una pregunta. Si para viajar a Puerto Rico le van a pedir visa de Estados Unidos, sí, porque es un estado libre asociado y el convenio que se tiene desde hace muchísimos años entre Estados Unidos y Puerto Rico implica que lleve su visado, para que tenga eso muy en cuenta, don Gustavo. Rosy Bella, tú tienes por acá también mensajes, ¿verdad?
También llamadas. Alfredo llamadas. Torres Manzano dice que le gustó mucho El Tranvía. También Arturo Alonso saluda a muchas personas, para que se ponga usted listo. Arturo Alonso saluda a Mercedes Cabrera, a Miriam Torres, Luis Muro, Abraham Arellano, José Márquez, a Cela Vázquez, Salvador Cabrera y a toda la audiencia. También Mari Pulido se comunica, dice, el domingo pasado no pude escuchar el programa de 8 a 10, nos pregunta si es en vivo, porque no, si fue en vivo, porque no lo encuentra en el podcast, pero Mari sí, ya está en el podcast, ya lo checamos, y ahí está nuestro programa que fue en vivo el domingo pasado. También Jesús Alberto González Ayala nos dice que cuando él era niño, sus papás lo llevaban al Cerro del Coli, caminaban, todo lo que ahora es la estancia. Y nos divertíamos mucho, dice Jesús Alberto González, porque nos traíamos cera de ópalo de los árboles Y también recuerda que con la marcha de Zacatecas, bueno, la ponían cuando se acababa el recreo e ingresaban de nuevo al salón.
¿Cuántos recuerdos nos trae? Una pieza musical, no cabe duda.
Exactamente, sí. De hecho, a Leti Navarro también le trae recuerdos y dice que cuando ella estaba chica e iban de vacaciones a Colotlán, la marcha de Zacatecas la ponían cuando iba a ver función de cine y pues se la iban a pasar muy bien, ya sabían.
Qué padre, y además tan bonito el lugar, Colotlán, hace muchos años que no voy por allá y riquísimo, muchísimas cosas, ¿no? Pero el chorizo de Colotlán, muy rico, el chorizo y longaniza, buena, buena,
sí,
buena.
Sí, tiene cosas muy bonitas y muy buenas, sí, por allá.
Y también allí llega en las, el comercio del famoso queso enchilado que hacen allá en Zacatecas, ahí también lo venden en Colotlán, muy bonito lugar, lleno de alacranes también, pero...
¿En el calor? ¡Qué bárbaro!
Con el calor, sí. Gracias a la señora Terán, a Verónica Rubio, no tiene usted nada que agradecer, por cierto, Verónica, la señora María Dolores Pérez, que le gustó también la marcha de Zacatecas, Salvador Núñez Sandoval, padrinos, buenas tardes, yo los escucho desde Unión de Tula. Y quiero felicitar al licenciado Abel por los comentarios de los miércoles. Muchas gracias, don Salvador, mi querido paisano. Y lo que sí, no puedo mandar los comentarios, bueno, simplemente no los puedo enviar. Aquí podrían ustedes escucharlos en el podcast. Sí, lamento mucho no poder cumplir esta petición. El doctor Nicolás Alonso Estrella. Saludos cordiales desde Tenamaxtlán, Jalisco. Felicidades por el programa, cada vez con franca mejoría. Reciban un fraternal abrazo. Nos da mucho gusto que siga mejor, porque la salud es primordial para todos y cada uno de nosotros también. Dice don Ramiro García Gómez que él nos habla desde San Pedro Tlaquepaque y dice que Colotlán es la capital del piteado, de los
cinturones, sí. Sí. Bueno, de todo ahí.
Sí, toda esa zona, lamentablemente la zona norte de Jalisco ha sido una zona tradicionalmente, pues abandonada, tal cual, abandonada por los gobiernos, toda esa zona de Colotlán, Huejúcar, Huejuc y el Alto, ya no se diga. Y bueno, ya ves, cuando hay elecciones todo promete, pero ya cuando llegaron... ya no vuelven.
Sí, eso es lo malo, porque en vísperas, en la campaña, hasta esos lugares tan recónditos llegan, pero después nunca más.
Sí, está como aquel chiste del que, y ahora que yo llegue a presidente, les voy a poner un puente para atravesar el río. Oiga, pero no hay río, también les voy a poner un río. No, es fácil.
Y bravo.
Cualquiera hasta yo, ¿verdad? Pero bueno, muy bonita región esta zona de la parte del norte de Jalisco, esta parte fronteriza con los estados de Durango y de Zacatecas.
A propósito de la marcha.
A propósito de la marcha de Zacatecas. Bueno, tenemos una canción, les repetimos que estamos muy contentos porque estamos festejando un aniversario más de la consumación de la independencia mexicana. Vamos a escuchar La Canción Mexicana con María de Lourdes y regresaremos para despedirnos.
Hoy que llena de emociones me encuentro con mi jarana, voy a rendir homenaje a la canción mexicana. Voy a rendir homenaje a la canción más galana, la canción más primorosa, que es la canción mexicana. Pa' hacer pesos de a montones no hay como el americano. Pa' conquistar corazones no hay mejor que un mexicano. ¿Y cómo es que lo consigue sino cantando canciones? Como es el cielito lindo que alegra los corazones. No hay otra cosa más linda que en las mañanitas frías cantarle a una rancherita, mañanitas tapatías. Que nos trae mucha alegría y emoción el cuerpo mío, esos sones tabajeños de un mariachi tapatío. Es la canción mexicana la que se merece honor, por ser la más primorosa, porque alimenta el amor. Hay canciones extranjeras que alborotan la pasión, pero ni una se compara con esta linda canción. Que si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel.
Esta canción se llama Canción Mexicana, la interpretó María de Lourdes, y las personas que nos escuchan, pues obviamente aquí en Guadalajara, en México, pero sobre todo los que están allá en Estados Unidos, les aseguro que se les estremeció el corazón. Pues, Ibella, tenemos mensajes contigo. Dale con los mensajes, son llamadas.
Bueno, tenemos también comunicación de Ana Montoya, y ella justamente nos llama desde el otro lado, de allá, de Seattle. Y nos dice, bueno, estuvo muy bonito el programa, muchas gracias. Me gustó mucho la información de Lupita acerca de Puerto Rico. Lo que Ana Montoya dice, no me gusta, es que mete una palabra en inglés, el mood, porque, bueno, hay muchas personas que no saben lo que significa.
Bueno, pues es que seguramente Lupita no andaba de good mood. Bueno, sí. Muy bien, gracias por el comentario.
También se comunica, Mari Pulido nos dice que no escuchó en la retransmisión el programa del domingo pasado, que escuchó uno retransmitido, esa fue la situación, pero bueno, Mari, sí fue en vivo el programa, no sé, bueno, por ahí hubo un cambio, y qué lástima, nos dice que ella no sabe utilizar, no escucha el podcast y pues no lo puede oír para allá, por ahí, pero sí fue en vivo y esperamos que mañana sí nos pueda sintonizar en vivo a las 8 de la noche.
Exactamente, si usted nos está escuchando en domingo, ya sabe que el programa se retransmite los domingos a las 4 de la tarde, este domingo también tenemos nuestro programa, los domingos de 8 a 10 lo transmitimos. Por eso es el nombre, de las 8 de la noche a las 10 de la noche. Pongo esto de relevancia porque por ahí alguien me mandó un mensaje. Oiga, es que yo a las 8 de la mañana lo escucho y es otro programa. No, es que el programa de nosotros en vivo es a las 8 de la noche, los domingos, hora del tiempo, hora del centro de México, de 8 a 10 de la noche. Verónica Rubio, gracias por el corazoncito que nos envía. Y dice que se sabe la marcha de Zacatecas con letra también. Gloria Ruiz Sahagún desea bonita tarde y dice que le gustó mucho la foto de estado.
También agradecemos su comunicación a Manuel Lizola, que está ya, bueno, estuvo desde un principio escuchándonos.
Muy bien, pues también tenemos otro mensaje por acá de Chon, nuestro querido J. Asunción Ibarra Barragán. Dice lo siguiente, también en la primaria Hilario T. Rocha de Atemajac, a la que asistí, tocaban la marcha de Zacatecas cuando terminaba el recreo. Yo recuerdo que nos formaban y tomábamos distancia y empezaban a nombrar a cada grupo para ingresar al aula correspondiente. Saludos desde Atemajac.
Igualito que yo. Sí, exactamente. Bueno, también tenemos comunicación de Carlos Maciel y, por cierto, nos pregunta, ¿en qué época existió la Plaza de Toros La Lidia?
Todavía hasta la década de los 50 estaba por ahí. Claro, cuando la Plaza de Toros El Progreso estaba en su apogeo, ya prácticamente no había corridas de toros en La Lidia o El Porvenir, ni tampoco en la que estaba en Tlaquepaque, que era la Cuarto Centenario. Voy a hacer un tranvía de los recuerdos en fecha próxima de Tauromaquia. Ahí voy a hacer mención de estas plazas junto con la Nuevo Progreso. La antigua era de don Nacho García Cebes, la Nuevo Progreso de don Leodegario Hernández. Pues hay mucho que platicar acerca de la historia de los toros aquí en Guadalajara. Luego por aquí nos mandaron una captura de pantalla, ¿verdad?
Es un mensaje, pero no nos dice su nombre. Ojalá tuviera todavía oportunidad de pasarnos su nombre, pero dice este mensaje: Don Abel, acabo de ir este fin de semana a Colotlán y exactamente mire lo que me traje, lo que usted estaba comentando hace un momento. Y nos manda la foto de un quesito, de esos quesos seco enchilado, bien rico.
Uh-huh. Ya nomás, hay que ir por las tortillas, Lucibella.
Así que, bueno, ojalá no nos dio su nombre, pero él sabe, porque él tiene el quesito. O, pues seguramente se acordó y dijo, aquí está el mío.
Sí.
Pero como si hubiéramos ido juntos.
Yo creo que cuando menos pensemos, la inteligencia artificial, los avances tecnológicos nos van a permitir meter aquí la mano en la computadora y agarrar un pellizquito de...
Y no sé, olor que se ve en las pantallas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Quién sabe hasta dónde nos lleve la tecnología?
Es cierto. Pues mira, ya don Alan González nos dice, vámonos por un rico tejuino, pues vayan.
Hombre, sí, ahorita para el calor, qué rico, sí.
Bueno, pues a nombre de Luz Valvanera, que estuvo atendiendo las líneas telefónicas, de Gerardo Huerta al Pi Cañón en la operación técnica, Rosibella, bella, vayámonos jubilosos.
Vayámonos jubilosos, licenciado, y también un saludo. Manuel de Isola, ya lo saludamos.
Ya entonces, saludamos a don Manuel, pero lo volvemos a saludar a Manuel de Isola. Y yo, bueno, yo soy Abel Campirano, ya saben, mucho gusto, ¿verdad? Les voy a dejar con esta canción que se llama La Viquina, con Juan Torres y su órgano melódico, y los espero en el próximo programa.